Resulta, decinos. Resulta que hablando de lo que hablábamos, más temprano, hoy a la mañana me encuentro con mi otro yo, porque de verdad Héctor Gambini escribió lo que vengo diciendo hace 48 horas, que claro, no hay ninguna cosa fuera de lo común, todo lo contrario, es lo que todos estamos sintiendo, que los delitos no ceden, escribió textualmente, que la inseguridad sigue liderando todas las encuestas de preocupación social, que vuelven los crímenes emblema, de los que yo les hablaba hace un ratito, esos crímenes que hacen que la gente, bueno, en principio los medios hablemos de la cuestión sin parar, porque nos conmueven, los políticos presenten proyectos, y después no pase nada. Eso es lo que escribía hoy Héctor Gambini. Hola, Héctor, buenas tardes.
Hola, María Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. De eso se trata, ¿no? De cómo hacer para que no pase de hoy, mañana, pasado, y después quede todo en la nada, conversar y decidir sobre qué hacer con la inseguridad.
Es difícil, ¿no? Me parece que necesitamos ya que ya es tiempo. Este año es un año electoral y es difícil, pero estamos acostumbrados, viste, a movernos por espasmos con estos temas, como con tantos otros. Sacamos una ley en tiempo récord en menos de 24 horas para que no se aplique el 2x1 a los represores de la dictadura, como debe ser, y está muy bien. Y ojalá el Congreso tuviese siempre esos reflejos y esa velocidad y esa capacidad de decisión política para todos los grandes temas nacionales, como sin duda lo era ese, y lo resolvieron de esa manera y con celeridad. Hay muchos otros temas que en el cual salen todos a opinar rápidamente.
Yo decía hoy temprano el de la imputabilidad de los menores. Están hablando todos. Yo leía a Gabriela Michetti, leía a Gerardo Milman, Carolina Píparo, Martínez Aurralde. Todos están hablando y desde hace tiempo. Ahora vuelven a hablar porque, como vos decís, hubo crímenes emblema.
Claro, exactamente. Y además, digo, es como que los temas no se agotan tampoco. Porque a lo mejor nos ponemos a debatir, o se ponen a debatir, quienes tienen poder de decisión sobre la imputabilidad de los menores, y a lo mejor llegan a la conclusión de que no resuelve gran cosa bajar la imputabilidad de los menores, porque la verdad que vos te pones a mirar, y creo que menores presos por delitos graves, no sé si llegan a 300 o a 400, contra 60.000 adultos, digamos, que presos en las cárceles de todo el país. Entonces, es un tema a discutir, ¿viste? Habría que discutirlo, agotarlo, ponerse de acuerdo, es decir, bueno, ok, le vamos a bajar la edad o no le vamos a bajar la edad, y si mañana otro menor mata, no salimos con el tema de nuevo o lo resolvemos.
Héctor,
mismo con todo el resto de la situación,
claro,
del sistema penal, de la justicia.
Sabés que la sensación es que es catártico, ¿no? O sea, la gente necesita hablar de esto, necesita hablar de lo que pasó con estos dos viejitos, con Josefa y Braulio, necesita hablar de lo que pasó cuando mataron a Agustina, a este chiquito que iba con el papá a comprar pizza, que fue un menor que disparó. Discutir, la gente, a ver, los ciudadanos y los políticos. Pero después no pasa nada hasta el próximo crimen, ¿no?
Exactamente. Y ¿sabés qué? Nosotros nos olvidamos de Braulio y Josefa la semana que viene, el mes que viene, queré dentro de 6 meses, queré dentro de un año. Y esa familia, sus hijos, sus nietos, perdieron a papá, a mamá, al abuelo y a la abuela para siempre. Eso es lo que pasa.
Eso es lo que pasa, y cada proyecto, cada idea, cada discusión queda como archivada hasta el próximo asesinato, por ejemplo, ¿no?
Sí, es así. Yo creo, María Laura, lo escribí otras veces y la verdad que creo firmemente en esto, después de andar más de 20 años por estos temas policiales, en la inseguridad y las tragedias humanas que a uno le toca contar en mayor o en menor medida desde uno o desde otro lado, que hace falta un gran pacto de la Moncloa nacional para hablar de la inseguridad de una buena vez, establecer una política duradera en el tiempo, una política medular, sustantiva sobre este asunto, un gran acuerdo nacional y cumplirlo después, y es un tema que hay que sacarlo de la agenda política y meterlo en la agenda de los, mejor dicho, ponerlo en la agenda política, los grandes temas nacionales, y sacarlo de la agenda de la campaña y de las elecciones, porque estamos, nos da la sensación de que estamos parados siempre en el mismo punto, ¿no?
Y tanto estamos parados en el mismo punto que se autoproclaman candidatos personas que han sufrido la inseguridad, como Carolina Píparo. O sea, la sociedad está buscando algún tipo de solución, si no se lo dan las instituciones.
Bueno, eso es un fenómeno interesante, ¿no? Viste que digamos, hace un tiempo, digamos, del 83 para acá, teníamos, bueno, los políticos tradicionales, se postulaban abogados, comerciantes, empresarios, sindicalistas, después se sumaron gente del deporte, ¿viste? En su momento fue, sí, todo, claro, un fenómeno. Scioli, digo, era Reutemann, era todo un fenómeno de las celebridades del deporte. Después le sumamos a las celebridades de la farándula, y apareció Nacha Guevara, y apareció, bueno, ya de antes, digamos, pero era un caso absolutamente aislado, Irma Roy, ¿te acordás?
Sí, no, y después Moria quiso ser diputada, bueno, y así está, sucesivamente. Moria,
etcétera. Y ahora estamos viendo esto es un fenómeno nuevo que estamos siendo testigos con Carolina Píparo, que es una celebridad de la inseguridad, es una persona célebre, es una víctima célebre de la inseguridad, y ahora se presenta a un cargo electivo. Estoy seguro que no va a ser la última tampoco.
Seguramente Carolina Píparo es la voz de mucha gente que quiere prevenir la inseguridad, ¿no? Y que ve en ella alguien con legitimidad, digamos, para hacerlo. O sea, es creíble porque la pasó. Así sería el razonamiento. También pasa, como vos decís en el artículo, y pasa con otros más, con Diana Cohen-Agrest, que trabaja desde Usina de Justicia.
Claro, exacto. Bueno, Carolina está también en Usina de Justicia, como tanta otra gente que tiene la desgracia de atravesar por este paso y ponerse a trabajar por los demás, ¿no? Es gente admirable, verdaderamente.
Las víctimas célebres de inseguridad, entonces, nos darían más certezas, más tranquilidad que algunos candidatos de origen netamente político.
Sí, al menos, ¿sabes qué? Uno tendría la certeza o la tranquilidad, como vos bien decís, de que van a ocuparse de temas puntuales. Y entonces, por ejemplo, esta gente viene luchando hace años para que la víctima tenga un lugar en el proceso penal.
La ley de víctimas, digamos.
La ley de víctimas es una cosa que parece una pavada. Nadie entiende por qué no es así, pero no es así, nunca lo fue, y tampoco lo cambian. Entonces, en un proceso penal, el victimario inmediatamente tiene un abogado, por supuesto, y ese es el derecho que le asiste, y si no lo puede pagar, el Estado le pone uno y lo defiende durante todo el proceso penal como tiene que ser. Ahora la víctima, que es, existe la figura de la querella, se tiene que pagar su propio abogado, y si no tiene dinero, el Estado no le pone uno.
Exactamente.
Y entonces se queda fuera del proceso penal. Y después, cuando pasan, una vez que un tribunal dicta la pena y un juez de ejecución tiene la potestad de decir si ese preso puede salir o no antes de tiempo, tampoco la querella no está representada ahí, no puede opinar. Entonces, si alguien mata a una persona o a miembros de una familia y tiene que estar en la cárcel 20 años, y después el juez de ejecución dice, no, a los 6 años o a los 4 años los libero, los familiares de la víctima no tienen voz, no pueden ir y decirle, no, nosotros no estamos de acuerdo con su decisión, eso no existe. Es una cosa ridícula, pero es así.
Es así. O sea que en la víctima estamos nosotros poniendo nuestras expectativas en este momento, en las víctimas y en algunos funcionarios, si es que muestran, a ver, algún tipo de historia exitosa en relación a la inseguridad, si no, no.
Sí, claro, claro. Sí, sí, también hay mucho oportunismo electoral, ¿viste? Hay mucho oportunismo electoral. Mucha gente que se planta sobre la inseguridad, dice dos palabras fuertes, o cree decir lo que la gente quiere escuchar.
Por ejemplo, ¿en quién estás pensando?
Estamos pensando en tantos de la historia, ¿no?
Acá nuestro periodista Martín Angulo está sonriendo junto con vos, que también está pensando en muchos, pero denme nombres. ¿En quién están pensando? A ver, personas que evidentemente creen que con decir dos o tres palabras se suman y tienen ganas o necesidad de ganar simpatías de la gente, pero no hicieron nada en el tema.
Bueno. A mí el primero que se me ocurre es Massa. Se me vino a la cabeza.
Sergio Massa.
Sí. Ha presentado, bueno, muchos proyectos, él ha impulsado debates, pero en esta idea de que decía Hugo de gritar.
Héctor, sí.
Héctor, perdón. De gritar, sí.
¿A vos, Héctor, con quién asociaste?
No, hay casos anteriores, históricos y famosos, que decía Rucauf, en la provincia de Buenos Aires, diciendo hay que meterle bala a los delincuentes, era un poco, digamos, esa cosa de mano dura, y que le matamos a todos los delincuentes.
Algo rico.
Sí, era tremendo, pero se puso manos a la obra, también hay que reconocerlo, ¿no? Más allá de que uno no simpatizara con sus decisiones.
Sí, pero vos fijate si la inseguridad se resolvió o no.
No, claro, por supuesto que no.
No se resolvió, porque no es así como se resuelve, ni es tampoco sembrando cámaras en el conurbano, como hizo el kirchnerismo, que puso más de 1000 cámaras, 10.000 cámaras, 100.000 cámaras, y la cámara filma la muerte, no la evita. La cámara te muestra lo que no pudiste prevenir. Y después, bueno, ya sabemos, te lo dice cualquier intendente, te ponen cámaras en la avenida principal y los chorros van y empiezan a robar autos en la colectora o en la calle paralela. Y además, no es tampoco un tema de racionalidad. Siempre se están pensando soluciones, digamos, pensando que el delito tiene una lógica racional y que entonces un chico de 14 años que sale a robar y mata a un kiosquero por 20 pesos, lo hace pensando con una lógica racional como puede pensar cualquiera de nosotros. Y ahí la lógica es otra, el problema es otro, la tremenda grieta social que existe, que se agigantó en los últimos 15 años, pega muy fuerte, la marginalidad pega muy fuerte en todos lados, y un día creímos que con planes o con la asignación por hijo, que es una medida extraordinaria, quedaba solucionado y ya está. Entonces, tomá, le damos 200 pesos a cada familia y con esto solucionamos el hambre, la pobreza, la inseguridad y la marginalidad, y la verdad es que no solucionamos nada.
A ver,
seguimos dándole aspirinas al enfermo grave, ¿no?
Espérame dos segunditos porque empezamos a hablar y a hablar de esto desde que empezó el programa, pero no le dimos a la gente la posibilidad de que se exprese. ¿Cuál es nuestro WhatsApp?
1165.
Pásamelo que me lo olvido.
1165-840870 y ya hay un par de mensajes.
Y @ Plato Fuerte, si quieres escribir por Twitter, y @ María Laura TV, si me quieres escribir a mí, y 1165-840870. Martín.
Héctor, de tu experiencia, ¿por qué crees que la inseguridad no se puede solucionar? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque pienso que todo político le gustaría tener como bandera haber combatido y terminado con la inseguridad. Es esto que marcabas recién de la marginalidad, los procesos sociales que se están deteriorando, hay una incapacidad por parte de los gobernantes, hay un desinterés, la policía es realmente ingobernable.
Es un poco de todo eso. Yo creo que es un poco de todo eso. El tema social es clave y es central y es medular. El Estado tiene que entrar y trabajar en los lugares sociales donde hace falta. Lo que pasa es que eso tiene que ir acompañado de una reformulación de la policía, de una reformulación de la justicia, y algunas cosas te van a dar soluciones al corto plazo y otras cosas al largo plazo. Entonces, si vos decís, no, yo quiero solucionar el tema social para que los chicos tengan la misma oportunidad para todos, estamos hablando de una Argentina dentro de 30 años. Bueno, pero un día hay que empezar.
Estamos hablando con un editor de Clarín que se llama Héctor Gambini, que suele pensar lo que pienso. Y así casi en simultáneo, estamos como en la misma frecuencia. Y por eso está en el aire, porque de verdad interpreta lo que muchos estamos pensando, no solamente lo que pienso yo. ¿Qué dice la gente, Rafa?
Sergio, que está en Iguazú, dice, ¿y por qué no se baja la edad de la imputabilidad? Hace 30 años que se viene hablando del tema y nunca se hace.
A Sergio le contesto yo, porque todavía no se discute, y se toma una decisión, como bien dijo Héctor. Hay que discutirlo, hay que ocuparse del tema y decidir si se baja o no se baja. Sí, Rafa.
Elsa, en cambio, de José León Suárez, dice, no nos olvidemos de Bloomberg, que se interiorizó y logró leyes para paliar su dolor.
Hoy justamente Héctor hace una referencia a Bloomberg en su artículo de Clarín, donde reconoce que se endurecieron las penas del Código Penal y que hubo violadores condenados a más de 30 años de prisión, pero también hace referencia a que ahora se está hablando otra vez de qué hacer con los violadores, por ejemplo, porque algunos jueces los están liberando porque sí. Por lo tanto, hay algo, Héctor, que no terminamos de resolver. O sea, es cierto lo que dice la amiga de José León Suárez, ¿no? Es cierto, pero pero después nos quedan cosas, siempre nos quedan cosas pendientes.
Sí, en ese momento fuimos fuimos como sociedad, ¿no? Por el lado de aumentar las penas. Y entonces penas más duras que las penas recontraduras que podemos poner, y entonces buscamos ese remedio. Y al final vimos que tampoco sucedió, que no fue solución, que no fue remedio, porque los ladrones no leen el Código Penal. Entonces, y mucho menos los pibes marginales que salen de caño, como decía el otro día la expresidenta, como si fuese un fenómeno nuevo este, y no digamos, que anidó también durante su extenso mandato.
¿Se está haciendo lo suficiente desde la provincia de Buenos Aires, según tu criterio, Héctor?
Mirá, me parece que en la provincia ahora hay una etapa nueva que comenzó con algo. A mí me parece que hay dos cosas valiosas. Una, que se encara una lucha contra la mafia policial, de verdad, que no es una cosa de una purga, que echamos a 500 y ya está, y ahora empezamos de cero, y después resulta que todo lo que todos son lo mismo, y bueno, no echamos más porque no podemos, esto es ingobernable, se nos dan vuelta y entonces dejemos todo como está, que es casi como hicieron las anteriores gestiones. Ese es un punto a favor. Y otro punto a favor es admitir el problema y reconocerlo. Entonces te dicen, mira, echamos a 150 comisarios, le pedimos la declaración jurada a 10.000. Ahora sacamos un plan para que ver si los tipos, qué problemas toxicológicos puede haber en las fuerzas, si hay policías que se drogan, si tienen problemas, si tienen una enfermedad de adicción, como puede tener cualquier otro ciudadano, ¿por qué no la va a tener un policía? Entonces esa cosa de ponerse a hurgar y a buscar dentro de la fuerza, tratar de profesionalizarlos más, que es una cosa muy complicada, me parece que cambió la visión y que es una visión más positiva y más realista.
A ver, hablamos hace un ratito de la autoproclamación de Carolina Píparo, que no está confirmada todavía, pero estaría en la boleta de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, y cuánto la gente necesita reflejarse en eso. ¿Qué nos dice la candidatura de Guillermo Montenegro, que el actual embajador argentino en Uruguay, que también estará en la boleta de Cambiemos y que está confirmado por la provincia de Buenos Aires?
Sí, él fue ministro de Seguridad en la ciudad. La verdad es que, digamos, le tocó comandar la primera policía de la ciudad, lo que era la metropolitana, digamos, cuando todavía existía la federal. Y no es que haya dejado un recuerdo del tipo que solucionaba la seguridad de la ciudad, digamos. Yo creo que fue prolijo administrando un poco esa creación de la policía nueva, que en realidad era en ese momento, más un ejercicio de marketing que una policía real, porque cuando había cualquier lío más o menos serio o cualquier delito más o menos serio, te decían, no, nosotros no podemos, no tenemos gente, no tenemos hombre, no tenemos especialista, y se lo pasaban a la federal. Ahora sí, la policía de la ciudad, con la federal traspasada, es una fuerza en serio, digamos. Así que no tenemos mucho para decir de Montenegro, de su gestión, ni a favor ni en contra, ¿no?
Héctor Gambini, muchísimas gracias por esta comunicación con Plato Fuerte.
Gracias.
Y con Radio Nacional. Gracias, Héctor Gambini.
Gracias a vos, a la gente de la mesa, un saludo grande.
Un saludo, Héctor Gambini, editor de Clarín. Sonó el top.